Juan, hubo una frase que ha sido de las que más me han gustado y más han resonado conmigo con el paso del tiempo de una de esas entrevistas.
¿Sí? Y ya sé cuál es. Me la tengo en la cabeza porque va muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy, que es, en la vida tienes lo que te mereces, no, lo que eres capaz de negociar. Y negociar, Sergio, es jodido, ¿eh? No, no es tan fácil como parece.
Y es que es verdad, cuando lo dijo Alex Rovira, yo me quedé pensando y dije, es verdad. O sea, es verdad que hay gente que se merece menos y tiene más porque se ha buscado la vida despabilado y ha encontrado un acuerdo, ha encontrado un sector, ha encontrado un pagador que le paga más que al resto. Entonces, esa dicotomía de cómo funciona la sociedad me parece muy curiosa, ¿no? Y no solo aplicado en el mundo laboral, es que también aplicado a los límites que ponemos con el resto de relaciones sociales, a, no sé, tu calidad de vida, tu calidad de con tu, las condiciones
Totalmente.
que tú consigues negociar en diferentes áreas de tu vida. Todo eso, alrededor de toda esa comunicación, está la negociación. Y yo creo que es tu forma de comportarte con el mundo, es tu forma de decir, oye, aquí estoy yo. Y aquí son las condiciones que yo vengo a prestar porque es lo que quiero yo para poder estar con la vida que yo quiero tener. Y por eso mismo este podcast, por eso mismo hemos traído al invitado de hoy, que es un auténtico referente mundial en todo el mundo de la negociación y que no solo ha publicado este maravilloso libro del Código del Negociador, sino que también nos va a contar experiencias, años, décadas incluso en este mundo y que tenemos muchísimas ganas de aprender con él. Así que, por favor, bienvenido, Salva. ¿Cómo
Muchas
estás?
gracias, encantado de estar aquí con vosotros.
Tenemos aquí apuntado en nuestro documento para la entrevista negociador de alta intensidad. Yo me quedo flipando cuando lo he leído. ¿Qué significa esto, Salva? ¿Qué significa ser negociador de alta intensidad?
Eso es marketing. Yo soy un negociador profesional. Cuando hablamos de alta intensidad nos referimos a negociaciones en las que lo que está en juego es algo muy importante, incluso vital. Pero es verdad que la negociación de alta intensidad se produce en cualquier momento. Una negociación con tu hijo puede ser de alta intensidad, una
Claro.
negociación salarial puede ser de alta intensidad, un emprendedor que busca financiación es alta intensidad. ¿Por qué? Porque la alta intensidad, digamos que está contenida cuando existe presión de tiempo, presión de lo que está en juego, que veréis que le ponemos una palabra que se llama envite. Envite es la palabra para decir stake en inglés. Pues aquí decimos envite, que es la palabra en español que realmente procede. Si el envite es muy fuerte, te juegas mucho. Si la presión del tiempo, presión de las jerarquías, presión familiar, si tienes todo esto, se produce lo que se llama la alta intensidad. Y si queréis, luego os lo explico o ahora cuando me digáis.
Salva, nos gustaría saber sobre tu historia, tío, porque negociador, ¿no? ¿En qué momento tú te planteas en tu vida decir, me voy a dedicar a esto? Porque, claro, no te lo proponen, al menos en las charlas estas del colegio, te traen a un bombero, te traen a un policía, pero nunca te traen a un negociador de alta intensidad para decir, oye, si alguien quiere dedicarse a lo que me dedico yo, que puedan hacerlo. ¿Cómo descubriste este mundo y cómo fue tu evolución, sobre todo con el Salva ese que tenía 14, 15 años? Y luego también una pregunta relacionada con esto, y es, ahora mirándolo en retrospectiva, ¿ves en ese Salva de 13, 14, 15 años patrones de comportamiento o forma de ser que dijeras, claro, es que tenía esta personalidad, con lo cual estaba claro que me fuera a gustar dedicarme a este mundo?
Pues aquí tengo una respuesta un poco compleja. Es decir, yo con 13, 14 años yo venía de una infancia bastante difícil, que la mayoría de la gente tiene una infancia difícil por una cosa o por otra. La mía fue difícil a nivel de violencia, de violencia psicológica, violencia física, verbal. Entonces, digamos que con 14 años empecé a practicar artes marciales y lo que intentaba era hacerme fuerte y generar una disciplina, una serie de patrones de comportamiento que no encontraba en mi referente masculino, que podía ser mi padre. Entonces me preparé en artes marciales y mi objetivo era defender al que no se puede defender, porque yo quería que me defendieran y nadie lo hizo en su momento, nadie estaba preparado. Y más en la época, porque yo ya tengo una edad, es decir, que ya soy un tipo de casi 53 años. Cuando yo nací, el mal muerto solo estaba enfermo, es decir, que ahora hay protección, antes no la había, antes era mucho más complicado. Me decanté por las artes marciales, por cultivar mi cuerpo y cultivar bueno, pues mi capacidad de combatir.
Porque, perdona por preguntarte, ¿esa violencia venía de dentro de casa?
Sí, dentro y fuera, porque cuando eres víctima en casa es fácil que en el colegio también atraigas
Claro.
ese tipo
Ostras, qué
de.
curioso esto. No sabía por qué ese patrón.
Es un patrón que tiene que ver con, sobre todo, con la vulnerabilidad, con el miedo, con lo que te están inoculando día a día.
Vale.
Eso acaba siendo también en el colegio lo mismo, es decir. Te ven, te perciben débil, te perciben una persona con ciertos problemas. Y además, justamente cuando, por lo menos en mi caso, no se puede generalizar, cuando eres una persona maltratada y abusada y demás, normalmente tienes un mecanismo de defensa que es, bueno, ser un poquito chulito. Y entonces, claro, es chulito, pero sin ningún apalancamiento real, con lo cual básicamente me zurraban también. Entonces, decidí hacer eso y para nada era la negociación, era todo lo contrario. Yo me preparé y conseguí tener un nivel de combate cuerpo a cuerpo muy elevado y eso era lo que yo buscaba, por eso me hice policía, para poder utilizar estas herramientas de una manera proporcionada y congruente para proteger a los que no se pueden proteger. Bueno, aquí me encontré con la decepción, que realmente, bueno, yo quería ser policía, pero no quería ser funcionario. Porque a mí el funcionariado nunca me ha interesado. Entonces, las normas, la rigidez, la jerarquía, la escala, no iba conmigo y tuve que dejarlo. Pero claro, en el proceso vi situaciones de atrincheramientos con rehenes, vi tentativas de suicidio, vi mucha violencia y vi que había otra manera de resolverlo, no con la violencia. Porque muchas veces, en una situación de atrincheramiento, por ejemplo, con o sin rehenes, lo que te encuentras es una persona que está desbordada emocionalmente, que está sufriendo. Y entrar, una entrada táctica con una columna táctica y dispararle o pegarle, o bueno, a veces no hay otra solución, pero sí que hay otra solución. Y yo que estaba intentando leer y aprender, que entonces tampoco era tan fácil, sobre cosas nuevas, encontré la negociación. Y desde aquí decidí que mi camino no iba a ser la policía, sino dedicarme al mundo de la negociación.
¿Recuerdas el primer momento o alguna anécdota, no sé si en la policía o fue después, de donde viste el potencial de la negociación, de decir, hostia, gracias a las palabras o gracias a lo que le he dicho o lo que fuese, he salvado la vida de esta persona o he conseguido saber quién era el secuestrador? ¿Recuerdas esa primera anécdota?
Mira, recuerdo una situación de una trinchera, que está en el libro además, de un tipo, no fue un atrincheramiento, fue un tipo que, bueno, se sintió insultado por los compañeros y, bueno, entonces sacó una katana y se puso a amenazar a los compañeros.
Wow, ¿un compañero de trabajo?
Sí, policías.
Ah, vale, o sea, dentro del equipo.
A mí me llamaron, yo estaba aún fuera de servicio, llegaban y dijeron, no pases ni por dependencias, vente directo. Fui allí y me encontré, pues, la... Entonces, utilicé algo que yo había leído, a ver qué tal me iba, funcionó.
Vale, por ir más al detalle, Salva, la situación es, tú entras y te encuentras a un compañero tuyo de la policía con una katana amenazándote.
No, me encuentro a un ciudadano al cual habían ido a detener.
Ah, vale.
Que amenaza a los compañeros de la policía con una katana.
Vale.
Claro, tal y como están las cosas, no sabe, el policía no sabe si debe disparar. Hay quien te dirá, sí, el policía está habilitado para disparar. Ya, bueno, pero el policía no lo sabe. Muchas veces porque luego vas a estar expedientado o vas a estar a espera de juicio. Bueno, es un problema. Entonces, a veces no lo tienen tan claro y es lógico. Otros compañeros que están muy preparados saben que pueden disparar. Bueno, pues adelante con ellos, ¿no? Perfecto. De todas maneras, no es una situación en la que creo que haya que disparar. El tipo estaba amenazando con la katana. Si hubiera intentado agredir, entiendo que sí, pero el tío mantenía la distancia.
Vale.
Entonces, claro, pues yo llego, me encuentro con una situación donde hay gritos, donde toda la gente había salido a la calle. Este tío estaba al frente del portal de su casa con la katana y, claro, él estaba hablando con todo el mundo. Y la gente apiñada alrededor y los compañeros detrás del coche. Entonces yo llegué y lo que pregunté, le pregunté al oficial, en aquel caso que estaba allí, le dije... ¿Qué es lo que...? ¿Cómo tenemos esto? Y me dice, mira, la situación es esta. Hemos venido a detener a este tío ha salido con una katana y estamos esperando refuerzos. Entonces, vale. Mientras llegan los refuerzos, ¿te parece si trato de ver qué tal lo puedo convencer? Para... Haz lo que tú quieras, pero al mínimo movimiento vamos a poner. ¿De acuerdo? Y entonces el tipo estaba gritando ahí, hablando con la gente, y entonces en un momento dado yo me acerqué a él y le hice así, me separé el chaleco y tal, le enseñé que no llevaba armas y le dije... ¿Qué te han hecho estos idiotas? Y el tío me mira.
¿Eso le dijiste?
Sí. Yo mira. Y me dice, pero tú no eres poli. Y digo, sí, pero eso no quiere decir que me gusten. Hoy en día, ya lo sabes, va un tonto, hace una oposición y le da una pistola. Y el tío rebaja un poco. Pero seguía gritando. Estaba gritando a voces para que todo el mundo lo oyera. Y entonces le dije, mira, yo no sé exactamente qué es lo que está pasando, no entiendo nada. ¿Me lo puedes explicar más despacio para que pueda entenderlo y ayudarte? Claro, ¿habéis probado a gritar despacio alguna vez?
No se puede, ¿verdad?
Y bajó un poquito el tono de voz, fue bajando el tono de voz hasta que se fue regulando. ¿Qué pasa? Que cuando dejas de gritar, de alguna manera, dejas de segregar la adrenalina. Entonces, cuando el tipo empieza a bajar...
¿Pero tú eras consciente de cada esa parte que estaba pasándole?
Sí, esto sí. De otras cosas, ahí estuve improvisando un poco con cuatro ideas que tenía. Y entonces hice algo que no se debe hacer, que es que le dije, oye, mira... Aquí está todo el mundo mirando y me parece que no es la manera, estos están nerviosos. ¿Qué tal si hablamos tú y yo? Hice algo que no se debe hacer, hoy en día lo sé, pero lo hice, que es meterme en su casa con él. Entonces el tío tenía la espada. Yo había visto que la espada era una espada que había comprado en un bazar, porque yo llevo 36 años de artes marciales y conozco la espada, más o menos. Y claro, veo aquello y pensé,
esto no pincha, ¿no?
Esto lo corta. Eso, a ver, si te pega un golpe con esto, te hace daño, pero bueno, es decir, yo te voy a cortar la cabeza. Me meto con él y entonces él se pone la espada así en las piernas, él se sienta, yo me siento también, y entonces le dije al tío, mira, ¿qué es lo que ha pasado? Y el tío, no, es que han venido dos compañeros, han puesto chulos en la puerta, me han hablado mal. Vale, ok. ¿Y qué ibas a hacer con eso? Y dice, los iba a matar. Digo, ¿a todos? Y entonces, sí, a todos. Digo, pero mira, los policías somos como las cucarachas. Tú matas a uno y aparecen 20 más. Pues lo mato también. Bien, correcto. Y luego vendrán 200. ¿Tú cuándo crees que dejarás de tener energía para matar policías? Bueno, va, que... Ok, mira, lamento que te hayamos faltado al respeto. A veces los policías no saben muy bien cómo dirigirnos a las personas. Y yo entendí en ese momento que este tío lo que estaba buscando era respeto. O sea, le había molestado profundamente que en su propio barrio llegaran y le dijeran, no sé cómo se lo dijeron, yo no estaba, me lo puedo imaginar. Caballero, ¿sí? La típica frase del policía, caballero, que a mí me tensa. Cuando me dicen caballero, me tensa. Pero bueno, algo le dirían que le molestó. En cualquier caso, son sus razones, no que tenga razón. Una cosa es su razón y otra cosa es la razón. Pero en su mundo eso era así. Y entonces le dije, digo, mira, yo te voy a proponer una cosa. Si tú sales conmigo y te llevo conmigo a mi coche, que no está logotipado, que es un coche civil, que no se ve que es de la policía, y me acompañas, yo te llevo a dependencias y me ocupo de que te traten bien. Ya, pero le dije, y a cambio, no le digo a mis compañeros que la espada de mentira.
Ya está.
Le propuse una concesión a cambio de la contrapartida. Tú me das esto y yo te doy esto. Claro, él sabía que más tarde o más temprano se iba a haber detenido. Mejor irse conmigo, con los grilletes delante, que nadie lo iba a ver. Yo lo llevo en el coche y me lo llevo a dependencias. ¿Lo hice mal? Sí. ¿Me debería haber metido en casa con él? No. Ya está. Ningún negociador, ningún policía debe hacer eso. Curiosamente, el líder de la agencia de Trusted Agency, Logan con Valverde, hizo exactamente lo mismo que yo en otra situación y acabó con unas tijeras clavadas en la pierna. Es decir, somos un poquito perfiles atípicos, tanto Logan como yo, como otros compañeros que tenemos. Pero realmente no se debería hacer.
A mí, Salva, me gustaría que analizases paso a paso, para entrar ya en lo que es el mundo de la negociación, lo que pasó ahí. Es decir, desde la primera palabra que le dices, ¿con qué objetivo le dices? No sé, mis compañeros son unos lo que sean. Analizar cada fase que has hecho, ¿por qué la has hecho?
Pues mira, ahora en retrospectiva es fácil. En el momento tuve la sensación de que estaba improvisando. Pero ahora en retrospectiva puedo explicarlo. Cuando le dije, ¿qué te han hecho estos idiotas? Me separé de ellos. Yo ya no era ellos, era diferente. Sí, policía, pero yo no soy ellos. Te estoy diciendo algo que tú estás pensando, que son idiotas. O algo mucho peor, digo idiotas para no decir un taco, pero estaba pensando barbaridades. Lo que le dije es lo mismo, tampoco le dije idiotas. ¿Qué te han hecho estos hijos de...? Eso es lo que le dije.
Yeah.
Eso le impactó, porque es lo que le estaba pensando. Entonces, generé un punto de atención, pero la atención se pierde muy rápido. Entonces, lo que le dije es, como estaba gritando, lo que dije es, para que bajara el tono de voz, si yo te digo, oye, habla más bajo que no... ¿Me lo puedes explicar más despacio? Lo que hizo fue reducir la intensidad, la segregación de adrenalina. No puedes gritar despacio, por lo tanto, él tiene que empezar a cambiar su ritmo a la hora de hablar y su tono. En ese momento, él se empieza a calmar. Y yo le digo, no entiendo lo que está pasando, aquí hay demasiada gente. ¿Qué te parece si hablamos tú y yo? Y él, como era un hombre, pues me dijo que sí. Y luego en su casa, lo que hice básicamente fue preguntarle por qué es lo que pensaba hacer con una espada. Él me lo empezó a explicar y una vez que me lo explicó, pasa de su parte emocional a su córtex prefrontal y empieza a entender lo que está diciendo y ve que no tiene sentido. No pueden matar a 20 policías ni a 200 policías. Yeah. Y menos con eso. No puedes. Y entonces lo que le propongo es un intercambio. Yo te ofrezco esto a cambio de esto otro. Y lo que le dije fue, tú te vienes conmigo, yo no le digo a mis compañeros que la espada de mentira.
¿Y cómo analizaste Esa parte que has dicho de que habías sentido que le habían faltado el respeto en su barrio, ¿cómo lo analizaste? ¿Viste que era un perfil que ya tenías cuadrado? ¿Qué es lo que viste de sus dolores?
Surgió en el momento porque cuando ves que lo que le indignaba era cómo le habían hablado, entendí, y además que conmigo estaba hablando perfectamente bien en ese momento, entendí que era una cuestión de respeto. Es una hipótesis.
Yeah.
Me puedo equivocar, pero en aquel momento funcionó. Era así. Entonces, mucha gente que se altera, básicamente lo que está pidiendo a gritos, porque siente, la gente grita porque piensan que nadie los escucha. Tú gritas porque crees que no te están escuchando, si no lo gritas. Él estaba gritando, él estaba alterado, y yo lo único que quería conseguir era que hablara conmigo. Cuando habló conmigo, era un tipo razonable. Y además os digo una cosa, en mi experiencia en la policía lo que me encontré es que a veces teníamos problemas con el ciudadano normal y corriente, que con el delincuente. El delincuente cuando me veía venir decía, jefe, tío, ya está. Pero es más, y cualquier policía te lo podrá decir, hay malos muy malos, y hay malos que cuando te ven es como, bueno, va, pues ya está, ¿sabes? Ya se acabó la cosa. Entonces, es fácil que el delincuente o algún tipo de delincuente sea más respetuoso a veces que un ciudadano que simplemente pues, está enfadado porque, oye, ¿a quién le gusta que le paren con el coche o a quién le gusta que le pidan la documentación?